Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
Y bienvenidos a La Teoría de la Mente. Bienvenidos aquí a La Teoría de la Mente. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros podéis hacerlo en el 91-119-8157. Repito, 91-119-8157 o también a través del correo a info@amadag.com. Y recordad los dos proyectos que tenemos. El primero, ya sabéis, La Teoría de la Mente, que es una app que es absolutamente gratuita y que podéis, cuando queráis, bajárosla, porque es muy fácil. Vais a la aplicación de, o vais a la tienda, perdón, de iOS o de Android, y ahí estamos, La Teoría de la Mente. Tendréis acceso a todos nuestros contenidos, a los podcasts, a los vídeos, bueno, absolutamente todo para trabajar con tu ansiedad. Y además de eso, y si queréis profundizar un poquito más, tenemos la Escuela de Ansiedad, que es, no sé cómo decirte, como un Netflix de la ansiedad, donde podemos trabajar en profundidad con los diferentes procesos que están viviendo las personas que tienen trastornos de ansiedad. Escuelaansiedad.com. Y hoy vamos a hacer un viaje, así que prepararos porque este es el principio de una serie. Vamos a hablar de cómo esa ansiedad es un desenfoque y de cómo podemos empezar a aprender a enfocar mi mente frente al caos de pensamientos y emociones que se esconden tras los trastornos de ansiedad. Os voy a dar el principio de 6 caminos, es decir, de una serie destinada a trabajar con nuestras obsesiones, pensamientos catastróficos, todo ese bulle-bulle que tenemos en la cabeza. Frente al caos y la entropía, hay un orden, y ese orden está en ti. Aprenderemos juntos los caminos que van a ayudarte a dejar de ser un esclavo. Hoy empezamos los 6 caminos para meditar. Caminos que están especialmente diseñados para las personas que padecen trastornos de ansiedad o la ansiedad en alguna de sus maneras. Así que va a ser todo un placer. Iremos salpimentando estos capítulos, no los iremos poniendo seguidos, sino que a lo largo del año irán apareciendo. Así que nada más, os dejo con el programa. La ansiedad es caos, alerta, amenaza. La ansiedad es una visión que te muestra todo aquello que no puedes controlar y enciende toda tu necesidad de controlarlo. Es aquella voz que te sugiere peligros imaginarios constantes y que no puedes acallar. Es un arma cargada de futuro. Las personas generamos pensamientos y emociones y nos empeñamos en intentar controlarlos sin saber que en ese juego son los pensamientos los que nos controlan a nosotros. A veces parece que no podemos hacer nada, pero fíjate que a lo mejor la cuestión no está en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de hacer. Nos enseñaron que el secreto está en la acción. Hacemos puentes, hacemos comida, hacemos propósitos. Pero, ¿y lo que dejamos de hacer? ¿Qué hacer con un pensamiento que nos atormenta? ¿Lo hacemos frente? ¿Lo intentamos vencer a base de contraargumentos? Puede ser un camino, pero piensa que ese vecino molesto que se ha instalado en tu cabeza tiene un arma definitiva que puede a tus argumentos. Ese arma se llama Easy. Claro que estás sano, que te has hecho todas las pruebas del mundo y todos los chequeos, pero ¿y si tienes una enfermedad terrible que aún no has descubierto? Claro que estás bien en tu trabajo y te acaban de subir el sueldo, pero ¿y si te echan? Claro que no hay razones para pensar lo contrario, pero ¿y si no sale bien? Y si puede a todo. Juega con ventaja, tú solo le planteas el mundo real con sus limitaciones, pero en su mundo, en el mundo de Easy, todo es probable. ¿Y sabes por qué? Porque en su mundo, todo lo que es probable es posible. Es probable que te caiga ahora mismo un avión, aunque tú no lo pienses. Siempre es probable, aunque no muy posible. Es probable que te caiga un árbol. Porque en lo que llevamos de año, 9 personas han muerto por eso en España. Es probable, pero sí, no es muy posible. Pero ¿y si? Siempre te hace creer que todo lo probable que te preocupa puede ser muy posible. Puedes intentar hacerle caso a ese pensamiento, pero permite que te ilustre eso con una metáfora. ¿Quieres?
Bienvenidos a nuestro laboratorio de emociones. Hoy nos toca revisar una metáfora que nos va a ayudar a entender cómo manejarnos con esos pensamientos que aparecen sin que los llamemos, pero que interfieren gravemente con nuestro estado de ánimo. Hoy hablaremos del caso del invitado indeseado. Dentro vídeo.
Un día te levantas de la cama y decides que vas a hacer una gran fiesta en la que quieres invitar a todas las personas que te importan. Así que coges el teléfono y las invitas. Quieres que sea una gran fiesta. Y llega el día y preparas la casa y tienes mucha ilusión porque van a venir todos. Los invitados han llegado y lo estás pasando estupendamente. Y cuando estás disfrutando de tus amigos, de pronto llaman a la puerta. ¿Y quién será? Porque no esperabas a nadie más.
Este es Casimiro. Casimiro es tu vecino. Casimiro es probablemente una de las personas más molestas que conoces. Es ruidoso, gruñón, molesto y es la última persona que querrías ver. Pero Casimiro entra sin que tú le hayas invitado. Tu vecino es un completo desastre. Molesta a tus invitados, es grosero, maleducado, se come tu comida y eso te enfada muchísimo y temes que tu fiesta se arruine. Así que cuando no puedes más, muy enfadado, le gritas que se vaya. Una vez que se ha marchado, vuelves a la fiesta con tus amigos hasta que, adivina qué. Efectivamente, es Casimiro y antes de que te des cuenta, vuelve a estar otra vez en tu fiesta. Y de nuevo vuelve a molestar a tus invitados, vuelve a molestarte a ti, así que no puedes más otra vez y le echas de la fiesta. Y esta vez te quedas haciendo guardia en la puerta para que no pueda volver a entrar. Claro que eso tiene un pequeño problema, ¿verdad? Pues claro, lo que pasa es que te estás perdiendo la fiesta y eso es algo que nos pasa muy a menudo. Bien, Casimiro no puede entrar a la fiesta y eso está bien, pero ¿qué hay de tus invitados? ¿Para qué has montado la fiesta realmente? Quizá no puedes evitar que Casimiro venga, o si consigues que no venga, tienes que pagar un precio muy alto. Así que quizá toca cambiar de planteamiento y puedes pensar, bien, si Casimiro quiere entrar, bueno, pues que entre. Y claro que entra, y no lo ignoras, porque no puedes ignorarlo. Pero quizá pasen cosas interesantes si conservas esta actitud, en la que quieres disfrutar de la fiesta a pesar de... La primera es que, aunque Casimiro está aquí, tú has decidido disfrutar de la fiesta. La segunda es que cuando no estás intentando librarte de él, se calma un poco. Sigue siendo maleducado, sigue siendo maloliente, pero al menos no gastas tanta energía en que no sea así. Y por último, notas otras cosas, como que tiene su propia lógica y su propio sentido del humor, aunque no lo entiendas a simple vista. E incluso hace un par de amigos. Y ahora, ¿qué quieres hacer la próxima vez que quieras hacer una fiesta?
Cuando la ansiedad entró en mi vida, sentí que era como tener un mono dentro de mi cabeza. Un mono que parlotea, que chilla, que se balancea de rama en rama. Fue cuando empecé a interesarme por las técnicas que podían facilitarme esa gestión de mis emociones y pensamientos. Y meditar empezó a ser una de las posibilidades. Si me preguntan qué es meditar, yo respondería en dos palabras. Meditar es parar y observar. Es como quitarle la careta a los fantasmas. No encontré facetas místicas ni respuestas tan elevadas. Encontré que los pensamientos no eran verdad. Encontré que mi mente se empeñaba en darles de comer, sobre todo los que parecían más amenazadores. Podía pasarme horas dándoles forma, encontrando posibles salidas, y en realidad no iba a ninguna parte. La única conclusión a la que llegaba es que no quería que eso estuviese allí, que no debían estar, pero ahí estaban. Hoy quiero empezar a compartirte alguno de esos caminos. Luego, más adelante, trabajando como psicólogo especializado en trastornos de ansiedad, me di cuenta de algo. Que las personas con ansiedad se enfrentaban a la meditación de manera muy frustrante. Quizá hay algo en la naturaleza de la ansiedad que hace especialmente difícil eso de parar y observar. Diseñé 6 caminos para hacer más accesible la meditación para quienes padecen ansiedad. El primero es el camino del silencio. El segundo, el camino del cuerpo. El tercero, el camino de la respiración. El cuarto, el camino del pensamiento. El quinto, el camino de las emociones. El sexto, el camino del movimiento. No siguen una secuencia. Puedes combinarlos como quieras o usar los que te parezcan apropiados para ti. Y vamos a ir presentando algunos de ellos a lo largo de la teoría de la mente este año. Y hoy te propongo adentrarnos en el camino del silencio. El camino del silencio. Para y observa. Esta primera parada en este camino, con el encuentro de uno mismo, lleva muchas semillas de un libro que siempre me acompañó hace tiempo. Sadhana, de Anthony de Melo. De Melo era un jesuita y un psicoterapeuta que publicó una gran cantidad de material acerca de la oración y las prácticas meditativas. Él, aunque era cristiano, estaba más interesado por la espiritualidad. Y eso incluye a los agnósticos o ateos, por lo que no hacía falta ser creyente para entender sus textos. A través de su trabajo, aprendí a entenderme mucho mejor. Por eso, esta primera parada del silencio está muy inspirada en las cosas que aprendí de sus libros. El silencio es la gran revelación, como nos decía Lao Tse. Para entender algo, primero debemos vaciarnos. Cuenta la leyenda que el maestro estaba bebiendo té tranquilamente cuando el guerrero llamó a su puerta. Azorado por haber subido corriendo los muchos escalones que llevaban a la puerta del anciano, el guerrero se sentó frente a su anfitrión tan pronto pudo. Devoró con ansia las bolas de arroz que el maestro le ofrecía como cortesía y con la boca aún llena comenzó a explicar todos los títulos y trofeos que había acumulado con los años. El guerrero era joven, pero se había dedicado con fruición a sus tareas, por lo que atesoraba suficientes relatos y galardones como para mantener al anciano escuchando mientras el sol caía y se fundía con el lomo de la montaña. Ya era noche cerrada cuando el joven guerrero terminó de contar sus hazañas. «Maestro», dijo entonces, «he venido a que me enseñe los secretos del conocimiento zen». El anciano venerable le miró por encima de sus lentes de media luna y calló. En silencio ofreció al guerrero una taza de té y comenzó a verter el líquido en una tetera pequeña y reluciente. Con aire distraído, como sin darle mayor importancia, sirvió el té hasta que la infusión rebosó la taza, derramándose por el costado del recipiente y manchando el mantel, la mesa y el suelo. «Maestro, la taza ya está llena. No puedo seguir sirviendo el té», advirtió el impulsivo guerrero. «Exacto», respondió su interlocutor. «Has venido a mi casa para estudiar mis artes». «Pero ya traes la taza llena. ¿Cómo creíste que podrías aprender algo?» Ante el silencio, confundido e iracundo del guerrero, el maestro prosiguió con tranquilidad. «A menos que tu taza esté vacía, no podrás aprender nada». La leyenda continúa diciendo que aquel guerrero aprendió humildemente a liberarse del peso que traía y con los años llegó a también a ser un maestro del zen. Tal vez incluso bebía té contemplando el atardecer en las montañas, esperando al próximo guerrero impulsivo que tocase su puerta con el corazón inquieto y la taza llena. Para captar la revelación del silencio deberíamos primero acomodarnos a él y esta no es una tarea muy sencilla. Vamos a intentarlo en este primer ejercicio. Que cada uno busque una postura cómoda. Podéis estar tumbados o sentados. Os recomiendo estar tumbados si os resulta muy difícil contactar con vosotros. También os digo que de esta manera corréis el peligro de dormiros y eso no nos interesa, porque no son ejercicios para dormir, sino para estar despiertos. Vamos a trabajar con dos acciones: parar y observar. La meditación, por lo tanto, no es una actividad pasiva, sino activa. exige una atención consciente. Porque debemos separar. Puede existir atención, pero no conciencia. Eso es lo que llamamos un cerebro reactivo. Un cerebro reactivo es como un perro con una pelota. Cuando le tiras la pelota, el perro sale corriendo, pero es la pelota la que parece decidir y no el perro. Parar es difícil porque vivimos obsesionados con hacer en general. Se nos ha enseñado a consumir, pero no solo consumir productos, también consumimos acciones. Es como un checklist de la felicidad. Viajes que no te puedes perder, eventos a los que tienes que asistir, experiencias que tienes que vivir, objetos que tienes que comprar, relaciones que tienes que vivir, deportes que quieres practicar. Se nos ha enseñado que para ser felices debemos marcar casillas, pero a veces esta experiencia termina siendo como la de aquellos viajes organizados o los cruceros que intentan acaparar cuantas más fotos mejor. Puede que te gusten los cruceros, pero no te recomiendo que tu vida sea uno de ellos. La ansiedad a veces se cuela por esta puerta de la hiperactividad. Porque ya no vale con tener vidas normales. Tienen que ser vidas crucero, repletas de fotos. Parar nos da miedo porque se ha convertido en un vacío, en una pequeña muerte o en un encuentro con la angustia. Ahora quiero que permanezcamos en silencio un minuto. No te preocupes por contarlo. Yo comenzaré a hablar cuando termine. Vamos allá. Muchos quizá descubran, para sorpresa suya, que el silencio es algo a lo que no están acostumbrados en absoluto. Hagan lo que hagan, son incapaces de detener el constante vagar de su mente y de acallar el alboroto emocional que sienten dentro de su corazón. Otros, por el contrario, cuando se sienten cercanos a las fronteras del silencio, en ese momento sienten pánico y huyen. El silencio puede ser una experiencia muy interesante y a veces una experiencia aterradora. Aunque lo aterrador no es el silencio, sino que es un momento en el que me encuentro conmigo, con pensamientos que no he elegido, con valoraciones que no me gustan, con posibilidades espeluznantes. Con todo, no existe motivo para desanimarse. Incluso esos pensamientos alocados pueden ser una revelación. ¿No es una revelación sobre ti mismo el hecho de que tu mente divague? Pero no basta con saberlo. Debes detenerte y experimentar ese vagabundeo. el tipo de dispersión en que tu mente se sumerge, ¿no es acaso revelador? En este proceso hay algo que puede animarte. El hecho de que hayas podido ser consciente de tu dispersión mental, tu agitación interior o tu incapacidad para lograr silencio. Demuestra que tienes dentro de ti al menos un pequeño grado de silencio. El grado de silencio suficiente para caer en la cuenta de todo esto. Y ahora, cierra los ojos de nuevo y percibe tu mente dispersa durante 2 minutos. Siente ahora el silencio que te hace posible concienciar la dispersión de tu mente. En los ejercicios que estamos haciendo, estamos construyendo ese silencio mínimo que tienes dentro de ti. A medida que crezca, te revelarás más y más cosas sobre ti mismo. Esta es tu primera revelación, tu propia identidad. En esta revelación y a través de ella alcanzarás cosas que el dinero no puede comprar, tales como sabiduría, serenidad, gozo, bienestar o compasión. Para alcanzar estas realidades a las que no se puede poner precio, no basta con reflexionar, hablar, discutir. Es preciso actuar, poner manos a la obra ahora mismo. Decía el filósofo Wittgenstein, en su investigación sobre el lenguaje y la realidad, hay ciertas cosas de las que, pasado cierto punto, no puede decirse nada. Y tengo que permanecer callado. Como ves, el silencio externo puede ser más o menos factible. Pero el silencio interno es un milagro. La mente no se calla nunca, porque incluso cuando dormimos, la mente se pone a soñar. Pero tienes que perdonarla. Es lo que sabe hacer. Es como un actor que se mete demasiado en su papel. Quizá lo importante no es el ruido que ella haga, sino la intensidad con la que escuchas ese ruido. Aunque a lo mejor estamos adelantando demasiado. No debemos correr. El camino hay que hacerlo despacio. El silencio es necesario para conectar con la realidad, porque nuestra mente es una máquina del tiempo que se va al futuro o al pasado. A veces estamos en un lugar, pero no estamos presentes sino ausentes. Hay demasiado ruido interior. Lo que pasa es que querer que se acabe el ruido es producir ruido, ¿verdad? Entonces el ruido se produce cuando no estoy atento, cuando no estoy aquí y ahora. Y aquí y ahora cierra los ojos y busca el último momento de silencio. Esta vez, de forma un poco ya vertiginosa, vamos a esperar 5 minutos. Y cuando termines este ejercicio, trata de ver si los esfuerzos que has realizado en estos últimos minutos han sido más o menos positivos que los anteriores. Observa si el silencio te ha revelado ahora algo que no habías percibido anteriormente. No pretendas encontrar algo sensacional en la revelación que el silencio te regala. Luces, inspiraciones, perspectivas. Limítate a observar. Trata de recoger todo lo que se presenta a tu conciencia, todo, aunque sea trivial y ordinario, lo que te sea revelado. Quizás toda la revelación se reduzca a caer en la cuenta de que tus manos están húmedas, a hacerte cambiar de postura o a tomar conciencia de que estás preocupado por tu salud. No importa. Es realmente valioso que hayas caído en la cuenta de todo esto. Es más importante la calidad de tu toma de conciencia que sus contenidos. A medida que mejore la calidad, tu silencio será más profundo. Y a medida que tu silencio se profundice, experimentarás un cambio. Y descubrirás, para satisfacción tuya, que la revelación no es conocimiento racional. La revelación casi es como un poder misterioso que transforma. Al final, volverá a sonar la campanilla. Pero ya nos despedimos aquí. Nos vemos en el siguiente camino. El camino del cuerpo. Despierta.